Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Despertamos del letargo de una campaña electoral nada amable. Despertamos a la primavera con estas lluvias tan necesarias. Despertamos un poco antes cada día porque empezamos a vivir los días más largos del año y despertamos de las rutinas de nuestro invierno. Y como cristianos hemos despertado con el gran día ya vivido de Pentecostés, que nos sirva para dar testimonio de nuestra fe en los círculos más cercanos, que seamos capaces de generar esperanza entre los que día a día están marcados con sus heridas. La liturgia de nuestras celebraciones nos tiene que hacer revivir con alegría e intensidad el mensaje de Jesús que nos dejó en su última cena. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia, en el control de sonido Rafael Montojo. Les habla encantada Marta Benito. Muy buenas tardes, Pepe, bienvenido al espejo.
Buenas tardes.
Pues nos vamos a trasladar hasta Madrid. Al otro lado de la línea tenemos a don Manuel González López Cors. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Pepe.
Él es liturgista y bueno, y nos va a anticipar lo que van a ser las notas de esa conferencia que dará el sábado en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Y hablando de liturgia, muchas veces los propios cristianos, me incluyo entre ellos, nos asustamos porque la liturgia es el gran desconocido, pero no podemos olvidar que es la fuente y culmen de nuestra vida cristiana, don Manuel.
Bueno, hay dos tipos de liturgia, mira, es muy sencillo. Hablar de liturgia es muy sencillo. Hablar de liturgia es hablar de lo que Dios hace en favor nuestro. Ya está. Es lo que Dios hace en favor nuestro. Y nosotros respondemos con liturgia, que es lo que el pueblo hace para entrar en contacto con Dios. Ya está. Te hago tan sencillo como eso. Y eso es lo más importante, porque es la comunión con Dios. Eso se hace a través del silencio, de las palabras, de los gestos, de lo que la Iglesia ha heredado de Cristo, que Cristo mismo ha entregado. Eso se hace con la reflexión, con la participación, con las intervenciones, con los silencios, mirando al pasado, mirando al futuro también, y sobre todo viviendo un presente, que es el presente aquí y ahora, en el que Dios quiere entrar en contacto con nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para hacernos semejantes a su Hijo. Es lo que los padres antiguos de la Iglesia decían con una palabra muy bonita, que los mayores todavía recuerdan mucho y que hoy no utilizamos mucho, pero que habría que poner de moda, que es divinizarnos. El hombre es más hombre cuanto más está cerca de Dios. Eso es la liturgia.
Pues hablando de esa liturgia, de esas celebraciones, intentando no ser catastrofistas, ¿no? Ni con una visión tampoco negativa, pero la realidad, al menos la que nos rodea aquí en nuestra diócesis de Segovia, muchas veces también puede ser por los núcleos de población, ¿no?, envejecidos, y otras no tanto como en la capital, pero pues los fieles que asisten a estas celebraciones son de edad avanzada. ¿Cómo es posible revertir esta tendencia o hacer vivir intensamente estas celebraciones, Manuel?
Vamos a ver. En primer lugar, yo creo que no nos tiene que preocupar necesariamente lo que vemos de manera inmediata, porque las cosas pueden cambiar mañana, porque el corazón humano puede cambiar y porque Dios también puede manifestarse de una manera. Lo importante es que nosotros vivamos. El Evangelio de Jesús dice que donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa certeza es la certeza de los números, dos o tres. Lo que pasa es que estamos en un mundo en que nos preocupa mucho más llenar un estadio de fútbol, ¿no? O sea, como cuanto más somos, más razón tenemos, ¿no? Cristo dice dos o tres. Y no dice que sean jóvenes o viejos, sino dos o tres. Tan importante es tener 80 años como 25. Esto es importante. Primero porque el de 25 no sabe si va a llegar a 26. Entonces, yo creo que, claro, cuando uno ya es mayor como yo, uno dice, bueno, pues cuando tenía 25 o tenía 50 años, podía pensar de una manera. Hoy creo que es importante decir, bueno, pues la gente que tenemos es la gente a quien hay que servir. Y hablo como presbítero que soy. La gente a quien tenemos hay que servir, hay que querer servirla. No buscar puestos, no buscar dinero, no servirse de la gente, sino servir a Dios y a su liturgia. La liturgia es algo que viene dado, porque las oraciones que yo voy a rezar el domingo ya están escritas. Fíjate, lo que yo voy a rezar el próximo domingo ya está escrito, pero tengo que hacerlo vida para la gente que se reúna. El ministro hace esto, hacerse de menos. Ministro significa el que se hace de minus, minister, para que el pueblo sea más. Luego también, para que la gente entre en contacto con Cristo, hay que evangelizar, o sea, hay que hablar a la gente directamente de Jesús. Hay que hablar de Cristo es Salvador, Cristo es el Señor. La gente no lo entiende, tampoco lo entendieron los primeros españoles o hispanos cuando vinieron los evangelizadores y nos evangelizaron en lengua griega, que es ahí que hay que mire bemoles la cosa, ¿no? Y tampoco entendían, pero bueno, hay que proponer un misterio de salvación, hay que hacer una propuesta y la gente poco a poco se va adhiriendo. Quien quiera vivir un mensaje que es difícil es amar a Dios, amar al prójimo, y desde ahí unas celebraciones, unos tiempos litúrgicos, hay que también tener una catequesis. Cuando uno, por ejemplo, entiende el por qué hacemos las cosas, el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de los colores, ¿por qué la gente se va con la New Age hoy en día? ¿Por qué tantísima gente? Porque el corazón humano está buscando respuestas, y nosotros tenemos una palabra que es la respuesta, que es Jesús, es el rostro de Dios que nos envía su espíritu. Ese espíritu yo creo que está hoy en las celebraciones. Hay que celebrar bien, hay que celebrar, hay que también saber que cuesta trabajo celebrar, hay que coger el coche a veces y ir al pueblo al lado, o hay que coger un autobús y juntar a cinco pueblos, y eso no siempre es fácil. Pero cuando uno descubre en su corazón que ha habido un encuentro personal con Cristo, las cosas cambian. El problema no es ir a misa o no ir a misa, es me he encontrado con Jesús, cuándo me he encontrado, en qué ha cambiado mi vida, cuándo he reconocido a Jesús como Señor de mi vida. Lo demás viene por añadidura, ¿eh?
Ese encuentro con Jesús, ese encuentro personal, el que es el que nos hace después participar en esa Eucaristía, en esa vuelta a vivir ese presente para salir y vivir el futuro de esa manera.
Mira, yo creo que lo primero es encontrarse con Jesús y buscar a los que piensan como yo, y a los que, aunque no piensen como yo en todo, porque no todos los cristianos tenemos que ser clones y pensar igual, pero buscamos la comunidad porque Cristo está en medio de ellos. Es decir, uno no encuentra la comunión con Dios echando un euro en una máquina tragaperra, si sale la comunión. La comunión se hace en la comunión de los hermanos, eso es fundamental, en la comunión de la Iglesia, en torno a un obispo, en torno a un presbítero, en torno a un diácono. Cuando no puede haber eso, bueno, pues nos reunimos con celebradores de la palabra, a rezar las laudes, a rezar las vísperas, a leer la Biblia, el Evangelio, pero el COVID ya se ha pasado, o sea, ya no hay que tener ningún tipo de miedo. Y aunque haya miedo, el miedo se supera. Hay que reunirse. Lo importante es que yo tengo que tener una, como diría Teresa de Jesús, muy castellana ella, ¿eh?, una determinación de decir, voy a cambiar. A partir de ahora que ha llegado el Espíritu Santo en Pentecostés, este mundo va a ser diferente. Quiero cambiar. Y el domingo, de repente, me encuentro que hablan, el domingo que viene, me encontraré que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu, el misterio de la Trinidad. Y bueno, pues eso es lo más insondable, pero es lo más cercano. El misterio más cercano es el de la Trinidad, siempre y cuando yo celebre. Y yo creo que eso hay que proponerlo a la gente. Nosotros no creemos en un Dios así. La liturgia dice, creemos en el Padre de Cristo que nos envía el Espíritu. Algo tan simple como eso. No pensamos que algo habrá, como dice la gente, Padre, yo creo que algo tiene que haber, ¿no? Yo no creo que algo tiene que haber. Yo creo en el Padre de Jesucristo que me envía el Espíritu, o estoy en una nebulosa. Yo creo que la liturgia nos enseña, la liturgia nos educa, la liturgia eleva el corazón. Fíjate que siempre yo voy a hablar de la plegaria eucarística. El tema más bonito de la liturgia es la oración de Jesús. Jesús ha rezado y nosotros intentamos rezar como Jesús nos ha enseñado, ¿no? Y lo primero que hacemos es decir a la gente, levantemos el corazón. Le digo a la gente siempre, cuando digo levantemos el corazón, no estoy diciendo que movamos las posaderas, no pongámonos de pie, sino que levantemos el corazón. Ahí comienza la plegaria más importante de la misa. Y de eso voy a hablar en Segovia este sábado, de la oración que da gracias, de la oración que transforma el pan y el vino, de la oración que transforma también mi vida. Esa oración es el corazón de la Eucaristía.
Durante el mes de mayo, mes mariano, mes de las flores, hemos tenido distintas celebraciones religiosas populares con bastante afluencia de público, que seguirá luego después estas celebraciones a lo largo del verano en nuestros pueblos. ¿Cómo poder aprovechar la religiosidad popular para atraer a sus fieles hacia una vida más sacramental?
Pues mira, yo era un poco, no sé, reacio, muchas cosas de estas, ¿no? Me tocó, sin embargo, en Madrid una experiencia magnífica que fue la capellanía de la ermita de San Isidro. Yo he visto cómo la gente, cuando le propones realmente a Jesucristo, la gente se interesa. Uno se puede enganchar o no, pero la gente se interesa. Yo creo que la religiosidad popular hay que mantenerla porque es una expresión válida y auténtica, sabiendo que es una preparación para la liturgia o una continuación de la liturgia. ¿Por qué digo esto? Porque la liturgia nos da a Jesucristo de manera efectiva, nos comunica. comunica la gracia del Espíritu Santo. La liturgia es una preparación, es una catequesis, una festividad, es anticipación o una continuidad. Pero vivir el meollo, que es la fiesta, que es la Eucaristía, que es la oración del Señor, eso nos va a ayudar mucho la devoción popular. Y luego mucha piedad popular está relacionada con la Virgen. La Virgen no tiene más objeto que presentar a Jesús. La Virgen tiene una gran misión, es mostrar a Jesús, lo decimos la salve. Y el pueblo es muy sensible a esto. ¿Quiénes son los santos? Hombres y mujeres que ya hayan sido mártires, casados o solteros, vírgenes o confesores de la fe, que han confesado a Cristo, que han muerto por Cristo y son modelos para nosotros, que pueden, que están, su cuerpo está en las iglesias como reliquias, pero sin embargo su alma contempla a Dios y ruega por nosotros. Esa comunicación el pueblo la entiende muy fácilmente y por eso tienen tanto éxito como este fin de semana, por ejemplo, el Rocío. ¿Cuánta gente colabora en el Rocío y cuánto bien se saca de esas cosas? Fijaos las campañas de Cáritas, por ejemplo, de Cáritas, que se hacen con motivo de estas grandes concentraciones. La gente es sensible y sabe que, además de pasarlo bien y de rezar y de recordar y sentir además el terruño, porque hay que volver al pueblo, hay que volver a la tierra donde estuvimos. Hay eso nos ayuda también a encontrarnos con nosotros mismos. Y eso no puede ser orillado, para nada.
Hablarás, como ya nos has dicho, Manuel, de la plegaria eucarística, de los prefacios, pero yo quería abordar también un poco el tema de los nuevos misales y el tema del lenguaje, que sí que hemos escuchado tanto a laicos como a sacerdotes la dificultad en ese lenguaje del nuevo misal.
Mira, yo me dediqué a presentar el misal en 17 diócesis. Yo personalmente dije, lo he dicho muchas veces, lo he dicho públicamente en muchas diócesis, yo creo que el lenguaje es perfectísimo en latín, pero ahora traducir a castellano hay que traducir un castellano que la gente pueda comprender. Es decir, no necesitamos un lenguaje perfecto, ya está con precisión escrito en latín, pero para que la gente viva hay que hablar castellano y el español que hablamos no se refleja perfectamente en el misal. Por eso yo creo que, bueno, hay que replantearse ese tipo de lenguaje, ¿no? Yo pienso que, bueno, lo he dicho muchas veces, lo he dicho en los ámbitos que tenían que decirse, y bueno, han sido escuchados en un sitio y en otros no. La traducción que tenemos hasta ahora es una traducción en lenguaje muy dinámico, que yo, para que la gente rece, la sigo recomendando. O sea, en los misales que hemos tenido en nuestras casas con la traducción que teníamos del 1988, era una magnífica traducción. Al menos la gente la entendía y podíamos rezar con ella. Y yo la sigo proponiendo, o sea, evidentemente. Son los obispos que tienen la última palabra, son los pastores los que tienen que determinar que el lenguaje se actualice. Y yo creo que realmente la queja es muy, muy seria. Pero hay que dar a la gente los textos. La gente, recomendar que tengan pequeños misales como este del Magnificat u otros parecidos, que la gente vea el texto, rece con el texto, para que cuando lo oiga en la iglesia también se familiarice con el lenguaje litúrgico.
Nos has dicho que abordarás el tema de la plegaria eucarística. Yo creo que sí que, bueno, por ir desenvolviendo ese caramelo que escucharán tus oyentes este sábado en la Casa de Espiritualidad. ¿Cuántas plegarias existen y por qué muchas veces escuchamos siempre la misma, la número 2, si no estoy en el error?
Sí, lamentablemente. Porque a veces nos prima el tiempo y pensamos que lo más rápido es lo más sencillo. Y claro, la más breve es la segunda. Mira, en el misal hay cuatro plegarias eucarísticas. Las cuatro hay que utilizarlas. Más luego en el apéndice tenemos hasta trece, fíjate. Por ejemplo, una para miércoles y viernes, otra para reconciliación. Tenemos para diversas necesidades, tres para misas con niños. Todo eso yo creo que hay que darlo a conocer y que hay que valorarlo.
Pues les vamos a dejar con ese caramelo sin terminar de desenvolver. Le podrán escuchar a don Manuel González Corps el sábado en la casa.
Que vengan el sábado.
El sábado a las 11 de la mañana.
Vamos a llevar una plegaria eucarística escrita, vamos a analizarla, vamos a enseñar a la gente a rezar con esos textos. Vamos a enseñar a rezar con esos textos, ya veréis. ¿De acuerdo?
Pues invitados todos quedan y esperamos ponerle rostro este sábado aquí en Segovia. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde en El Espejo.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Hace mucho tiempo que yo no sé vivir. Hace mucho tiempo que ya no pienso en ti. Y es que ya perdió el sentido mi existir. Preso sin cadenas. Que yo siento que perdí mi fe, porque yo ya no creo más en él, porque yo ya no puedo sentir el pecho arder, ya no quema. Y si yo volviera a acercarme a ti, Señor, y si yo sintiera que sí hay una razón, y si yo volviera a buscar aquello que nunca se perdió, el amor, es amar al cielo, ya no tengo miedo, solo en ti creo. Yo me alejé al ver al mundo en este mar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo de la Iglesia en Segovia, en el corazón de esta ciudad tan bella, y a los pies del inicio de ese acueducto por la avenida Padre Claret se levanta el monasterio de las Agustinas de la Encarnación. Muy buenas tardes, Madre Teresa.
Buenas tardes.
Nos lo anticipaba Pepe ya, Manuel González Corps, que este sábado celebramos la Santísima Trinidad, la Jornada Pro Orantibus. ¿Qué es esto para la Iglesia? ¿Qué significado tiene la Jornada Pro Orantibus, Madre Teresa?
Bueno, para nosotras está dedicada para todos aquellos que rezan por la humanidad, por el mundo entero. Y eso para nosotras la que... Este día que está dedicado para vida contemplativa, agradecer el don de la vida contemplativa.
Nosotros como cristianos, la verdad es que tenemos que dar gracias a Dios, Pepe, por esos refugios de fe que quedan en los monasterios.
Efectivamente, y a lo mejor nos puede explicar la Madre Teresa por qué es importante la presencia de la vida religiosa en clausura para la Iglesia y para el mundo. Tenemos, por ejemplo, a la Santa Teresita de Lisieux, que sin salir de su convento es la patrona de las misiones. ¿Por qué es importante esa vida religiosa en clausura para la Iglesia y para el mundo?
Bueno, nuestra vida es muy importante para en el mundo, para con nuestra vida. Dedicamos nuestra vida a los demás, orando y en silencio en nuestra vida, en la clausura, en el interior de nuestra comunidad, y entre todas las hermanas que estamos muy unidas, rezamos para la humanidad. Es muy importante para para la Iglesia y para la humanidad.
Esa oración continua y constante en la Iglesia, lo importante que es, ¿verdad, Pepe?
Sí, es muy importante.
Hablemos un poco de su congregación. ¿Cuál es el carisma?
Bueno, somos agustinas con vida contemplativa vivir en unidad, en la comunidad, rezar por la Iglesia y por la humanidad. Es lo que estamos haciendo con nuestra vida contemplativa, nuestra vida de rezar por los demás.
Háblenos un poco, ábranos esas puertas de ese monasterio. ¿Cuántas hermanas son ahora mismo en Segovia?
Nosotras aquí en la comunidad somos 6 hermanas en ahora momento y 3 se están formando en otros sitios.
Además de la presencia en Segovia, ¿en qué otras ciudades de España podemos encontrarlas?
Nosotras en Agustinas somos aquí en Segovia nada más nuestras únicas, pero ahí en Madrid, Toledo, Salamanca y muchos sitios. Somos una federación. Somos 14 comunidades, formamos una federación.
¿Qué supone esto de una federación? Si tienen algún encuentro anual donde puedan verse, donde puedan formarse, ¿cuál es la organización que tienen?
Nosotras, bueno, estamos en contacto con nuestra abadesa, con nuestras comunidades. Todo el año tenemos un encuentro de las jóvenes formadoras y superioras juntos, que cada año reunimos un sitio para compartir nuestras relaciones, nuestra vida. Cada comunidad es distinto, entonces compartimos este día, reunimos y entre conocernos y compartirnos nuestras experiencias.
¿Mantienen alguna relación con el barrio donde están situadas?
Sí.
¿Cómo es esa relación? ¿Cuál es ese feedback, ¿no? Ese entrar y salir del monasterio, de la gente que vive alrededor? Yo he vivido en esa zona y sí que recuerdo a gente que entraba, salía, hablaba, y esa huerta también, que bueno, pues se llevaba entre tanto las religiosas como algunos vecinos.
Bueno, nosotras aquí con los vecinos en contorno de la comunidad estamos muy unidas. Ellos aquí vine a nuestra iglesia, a la misa, nosotras algunas veces también compartimos nuestra experiencia con ellos, nos agradecen, nos aprecian mucho, rezamos por ellos y ellos rezan por nosotras. Y estamos muy unidas y nos aprecian mucho aquí en torno de nuestra comunidad.
El entorno de esta calle de Coronel Rexach, hasta hace algo más de un año había otro monasterio muy importante, San Antonio el Real. Ahora mismo se encuentra cerrado y no podemos despedirla sin la obligada pregunta: ¿cómo ve el futuro de la vida consagrada? Como le decías, cerró San Vicente el Real, cerró San Antonio también el Real, muy cerquita de ustedes. ¿Cómo ve ese futuro de la vida consagrada?
Bueno, la vida consagrada nunca no va a acabar. Hay momentos altibajos, pero Dios ha fundado y estaremos aquí y más o menos, pero nunca no va a acabar la vida consagrada. Esa vida consagrada es la que sostiene a la Iglesia, así que no va a acabar nunca.
A los segovianos les invitamos a que se acerquen a este monasterio de las Agustinas de la Encarnación. Se encuentra, como les decíamos, a los pies del acueducto, en esa calle de Coronel Rexach. Su celebración diaria es a las 12 de la mañana. Muchísimas gracias, hermana Teresa.
Vale, muchísimas gracias.
Un saludo para todas.
Igualmente, muchas gracias.
Hemos llegado al final del Espejo de la Iglesia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana, Pepe.
Igualmente.
Les dejamos con Pilar García Muñiz y Mediodía Cope.